Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7 de la noche en punto, bienvenidos. Aquí están las noticias y el debate en Hora 20. Un empate y un presunto voto fraudulento en el Senado de la República impidieron la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Los candidatos Claudia Dangón y Miguel Efraín Polo empataron en número de apoyos por el hecho que desató polémica y obligó a anular la votación y a levantar la sesión plenaria. Según el presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue la aparición de un voto más.
Hoy no hubo transparencia, se violó la ley. 102 senadores depositaron 103 votos, por eso no ha podido seguir la plenaria.
El País América, el periódico global, tiene en su portada el pacto de los líderes del G20 para acelerar la lucha contra el hambre y la pobreza. El anfitrión del encuentro mundial, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió impulsar un impuesto a los supermillonarios con el fin de avanzar hacia la paz mundial y reducir las desigualdades.
El hambre y la pobreza no son resultado de la escasez o de fenómenos naturales, sino producto de decisiones políticas que perpetúan la exclusión de gran parte de la humanidad.
De grande parte de la humanidad.
En medio de la cumbre de potencias globales, los presidentes de Colombia, Brasil, México, Chile se reunieron para fortalecer el bloque progresista de la región latina. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo se refirió a los alcances del encuentro.
Acordaron a reunirse muy pronto los cuatro presidentes. De pronto invitarán a otros que, con los cuales coincidan en aspectos muy puntuales, pero la decisión allí es obviamente mejorar sustancialmente el diálogo y la coordinación entre estos países.
Donald Trump amenazó hoy con declarar estado de emergencia y acudir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero.
No queremos atraer una avalancha de personas ilegales a través de nuestras fronteras. No queremos personas de instituciones mentales, de cárceles o prisioneros.
El mandatario electo también prometió acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania en medio de las tensiones por la autorización de la administración de Joe Biden para usar misiles de largo alcance.
Nada es más importante que evitar esta pesadilla. Prometo paz y fin a la guerra entre Rusia y Ucrania e insto a ambos líderes a contactarme para reunirnos de inmediato.
Ricardo Roa respondió hoy a cada uno de los escándalos que lo han rodeado tras su llegada a Ecopetrol. Sobre la investigación de 6AM de Caracol Radio, dijo que su pareja sentimental no tiene incidencias en la compañía petrolera.
No lo tiene, no lo ha tenido y no lo va a tener. Y así se lo hizo saber la Junta Directiva cuando a finales del año pasado se empezaron a anunciar algunos aparentes vínculos de él o alguna injerencia de él en los procesos con hojas de vida, con contratistas.
7 de la noche, 4 minutos. La reforma a la salud 2.0 del gobierno fue aprobada en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El coordinador ponente, Alfredo Mondragón, explicó que el proyecto iniciará su trámite en la plenaria de esa corporación con la adición de 6 artículos nuevos.
Son artículos que tienen que ver con el tema farmacéutico, priorizar la industria nacional, otros que tienen que ver con darle, cumplir con condiciones que establece la ley para las personas que hacen intervención en dispensación de medicamentos. Hay artículos nuevos que, digamos, buscan fortalecer elementos de la atención en sectores de zonas dispersas, por lo menos esas unidades itinerantes.
José David Hernández, líder campesino en Antioquia, habló de la violencia que se agudiza en el departamento por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la alianza criminal que tienen las disidencias de FARC y ELN. Y la fuerza pública no ha reaccionado a la situación de Tarazá, donde se reportan 4 muertos, ni tampoco al desplazamiento masivo de centenares de familias en Anorí.
Hoy estamos hablando de 104 familias desplazadas hasta mediodía, que estuve hablando con el personero, registro oficiales, aproximadamente 200 personas en estos momentos con situaciones de desplazamiento forzado en el casco urbano del municipio.
Soy Diana Calderón, bienvenidos a Hora 20. Esta noche, una mirada a los temas de la paz total. Vamos a mirar esa aparente ruptura de un grupo armado. Esta vez el turno de la división es para la segunda Marquetalia. Hablaremos de lo que implican estas implosiones para la paz, de las formas de enfrentar a los armados a nivel militar y de los llamados que hace alias Mordisco para sentarse a negociar. Por último, lo que ha pasado este lunes en la elección del magistrado para la Corte Constitucional. Saludo a nuestros invitados, está con nosotros el exministro, exembajador Gabriel Silva. Gracias, Gabriel, también columnista en Cambio. Gracias, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, Diana, feliz de estar de regreso aquí,
sí,
a los estudios.
Sí, nos está haciendo muchísima falta.
No, y aquí es maravilloso este entorno. Un saludo a todos nuestros colegas.
Nuestra colega también, periodista y columnista del Espectador, Larisa Pisano, quien ahora además está en la misión de verificación.
Hola, Diana, un saludo y un saludo a todos los compañeros de mesa y a la audiencia.
También con nosotros Gabriel Cifuentes. Gabriel es exsecretario de Transparencia de la Presidencia, abogado, profesor universitario y también columnista. Hola, Gabriel.
Diana, muy buenas noches. Un gusto estar acá. Un saludo para los panelistas y para la amable audiencia de Hora 20.
El abogado de Hora 20, Fabio Umar, especialista en Derecho Administrativo, Penal y Constitucional. Fabio, me encanta saludarlo.
El gusto es mío, por supuesto. Un gran, gran placer estar aquí con los copanelistas y a los escuchas en este momento, donde quiera que estén. Un saludo muy especial.
Como ustedes saben, nos pueden ver también a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de X y a través de nuestra página web. Los enredos de la paz total son cada vez más fuertes. Este fin de semana, el diálogo con la segunda Marquetalia tomó un rumbo inesperado, cuando durante la reunión de las delegaciones del gobierno y de la segunda Marquetalia que se celebraban en Putuaño, se conoció una carta en la que todavía hay dudas sobre la autoría, en la que Iván Márquez, el jefe máximo de esa organización, desconocería las conversaciones, desautorizaba a Walter Mendoza, el jefe de la delegación de la disidencia, y prohibía el uso del nombre de la segunda Marquetalia en los diálogos con el gobierno. Esta situación volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la división al interior de las estructuras armadas, pues ya pasó con el ELN y los comuneros en el sur de Nariño, las disidencias de Mordisco divididas en de las de Calarcá, que siguen negociando, y ahora lo que sería la división de Márquez frente a los comandos de la frontera y la cordillera guerrillera del Pacífico. Para el presidente Petro, este panorama, y lo vamos a analizar, de fracturas, son un avance en la paz. Dice que cree que se dividen entre hacer o no hacer la paz o profundizar la acción bélica. El gobierno planteó hasta el 20 de noviembre como fecha máxima para que la segunda Marquetalia informe si continúa unida o si hay fracturas internas e irreconciliables, aunque tanto el consejero comisionado como el jefe de la delegación del gobierno en la negociación han dicho que el diálogo se mantiene, que la mesa no se levanta y que están dispuestos a abrir nuevas mesas con las estructuras dispuestas a hacer la paz, o sea, pequeñas paz, pequeños diálogos a través de diferentes lugares del país. Los hechos de la paz total no se limitan al futuro de la segunda Marquetalia, pues este lunes el jefe de la delegación de la negociación, alias Calarcá, dijo que alias Iván Mordisco, el otro bando del Estado Mayor Conjunto, le envió una carta al presidente con la intención de reanudar los diálogos. Y de otro lado, Oti Patiño dice que la implementación de la negociación con el ELN no se da antes del 2025, que se habría fallado en la negociación. Quiero preguntarle a nuestros panelistas, para empezar, ¿por qué considerar que es un avance las divisiones al interior de organizaciones armadas? ¿Lo es? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es un triunfo de verdad de la paz que las estructuras armadas se atomicen? ¿Eso cómo deja el mapa de las dinámicas del conflicto? Gabriel.
A mí me parece un total fracaso. La verdad es que lo que está ocurriendo con el proceso y esta fragmentación es una victoria pírrica. Quiere decir que uno canta que ganó, pero en el fondo está perdiendo, porque está perdiendo la presencia del Estado, la unidad de la negociación, y ante todo está dispersando el reconocimiento político. Esa es la parte más importante. Todos los días, cada vez que se fragmenta un grupo de estos, y sabemos que no se fragmentan por esa dicotomía que dice el presidente de guerra versus paz, se fragmentan por la dicotomía de que este territorio es mío, lo pierdo y pierdo plata, recursos y demás. Entonces me parece que son victorias pírricas que realmente nos van a llevar a una proliferación territorial de organizaciones pequeñas, criminales, que va a ser imposible de controlar. Y además, para terminar, simplemente quiero decir que ellos no están haciendo la paz, están consolidando su estatus político para mantener su control territorial.
Opa.
Fabio Mar.
Coincido con Gabriel. No me parece para nada que esto sea un éxito. Creo que genera, de cara a lo que viene, y digo lo que viene en los próximos meses o años, muchas dificultades. Por ejemplo, y pienso como abogado en este momento, los acuerdos a los que se lleguen con los nuevos grupos que salgan de estas, digamos, de estas esquirlas, ¿qué tipo de implicaciones tienen en lo legal? Porque cada acuerdo que se hace con un grupo de estos, cada acuerdo que se hace tiene implicaciones legales. O sea, se modifica la constitución, se modifican las leyes. Entonces va a haber un momento en el que tengamos tantos grupos como personas quieran negociar con las implicaciones legales que ellos suponen, ¿no? Decretos, leyes, hay digamos todo un movimiento del aparato estatal que a mí me parece que hay un momento en que se vuelve muy, muy, muy engorroso. Lo segundo, la creación de nuevas rentas criminales. Me parece peligrosísimo que haya nuevos grupos criminales. Porque como le decía Gabriel, estos grupos están pues muy, muy metidos en el tema de la droga, el narcotráfico, pero expandiéndose, difuminándose, creándose nuevos grupos, grupúsculos, pueden volver a rentas criminales que creímos que habían pasado. Por ejemplo, el secuestro. Minería ilegal que está disparada. Oro ilegal que está disparado. Entonces van avanzando territorialmente nuevos grupos, pero en nuevas rentas criminales. Y en esto totalmente de acuerdo con Gabriel también, ¿con quién vamos a terminar negociando? Es decir, va a haber un momento en que hay que alquilar el estadio para sentar a las negociaciones. Porque entonces hay la mano. Y fíjese que ya hablan como marcas, o sea, ya son marcas registradas. Mordisco dice, no permito que usen la expresión Marquetalia porque es mi expresión.
Iván Márquez.
Entonces ahora creen otra. Entonces vamos a haber un momento en que tengamos 12 o 14 bandas con poder territorial, que me parece muy complicado, y las fuerzas militares, a quién atacan, a quién no, de quién tiene autorización para bombardear, a quién no. No es buena noticia.
Larisa Pizano.
Bueno, Diana, y antes de hacer mi aporte, yo quiero pues contarle a la audiencia que tengo un vínculo laboral con la Misión de Verificación de Naciones Unidas que cubre o se encarga de hacer seguimiento al Acuerdo de Paz de 2016 y de una manera u otra está involucrada en temas de paz, pero que mis posiciones frente a este tema son personales. Bueno, yo creo que lo que el presidente quiso decir, de acuerdo con Gabriel, de una manera muy o muy naif o un autoengaño muy fuerte, fue que de alguna manera la división o las disidencias de las disidencias, como veníamos hablando con Fabio, pues genera alguna debilidad en la estructura de los grupos armados y trató de hacerlo ver así. Sin embargo, coincido con lo que se ha dicho por varios argumentos. Primero, pues porque sin duda lo que sucedió hoy evidencia que las negociaciones están fragmentadas y las interlocuciones también. Es imposible tener interlocuciones tan fragmentadas con actores que no son representativos de nada. Por supuesto, no son representativos de ideales políticos, eso lo sabemos hace mucho, pero tampoco de grandes sectores de la población ni de sectores sociales claramente diferenciados. También porque genera complejidades en términos de la definición de los roles de la fuerza pública frente a organizaciones armadas fragmentadas, pues, ¿qué se va a hacer estratégicamente por parte de la fuerza pública para abordar múltiples fuentes y múltiples frentes sin saber quién es quién? Y finalmente, porque sí afecta la legitimidad de lo que significa hacer un acuerdo de paz. Históricamente en Colombia, en las encuestas se ha demostrado una propensión de los colombianos hacia las salidas negociadas al conflicto armado, a los conflictos violentos, pero pues en este caso hay una confusión absoluta, hay una cantidad tal de agrupaciones y de procesos y de interlocuciones y de sí y de no, que creo que la opinión pública ya no tiene ni idea de por dónde va este camino de la construcción de paz dialogada.
Temas muy importantes los que se han mencionado. Ya voy con usted, doctor Cifuentes, porque lo que se plantea hasta el momento pues no le daría la razón al presidente en ese sentido. ¿Por qué? Uno, por lo que dice Gabriel Silva en términos de que al perder la unidad pues se divide, se atomiza el reconocimiento político con unas consecuencias muy complicadas y se avanza en una territorialización del conflicto. Dos, porque no vamos a saber al final con quién negociamos, de tantos grupos que están allí, de tantas personas que podrían querer negociar con las implicaciones legales que eso implica. Tres, porque las interlocuciones, como decía Larisa, se fragmentan y eso dificulta el diálogo. Y cuatro, porque contribuye además a la confusión en una sociedad que no legitima el diálogo entonces como una salida verdadera por no entender qué es lo que estamos haciendo. Doctor Cifuentes.
Diana, no, pues uno que estudia y que ha estudiado los procesos de paz, yo creo que ya perdimos la cuenta de cuántas mesas de negociación hay. Y esa paz a cuentagotas es la antítesis de la idea de la paz total. Y yo creo que el mensaje más claro que queda hoy en Colombia es que ya no va a haber paz total. Si acaso va a haber una paz parcial, como dijo mi tocayo, pírrica, yo la llamaría precaria. Y usted mencionaba una serie de consecuencias que puede tener esto, y creo que las consecuencias se pueden medir en tres dimensiones. En lo político, creo que hay un incumplimiento de una de las grandes banderas de este gobierno, porque esto es un hecho matemático, Diana, no va a haber paz total, como la planteó el gobierno, para el 2026. Pero en lo político también esto contribuye a reforzar esa idea de que la seguridad vuelva a ser el tema más importante en el 26, lo que puede significar además un retroceso en lo que se ha avanzado en los otros frentes de paz. En el tema jurídico, como ya decía mi colega, no es claro cuál va a ser el marco jurídico, no se tiene una ley de sometimiento y no se puede meter en una misma bolsa a disidentes, desertores, neoparamilitares, bandolas, es decir, eso es un imposible jurídico y constitucional. Y finalmente, frente a lo práctico o la dimensión práctica, tenemos que ser realistas, que ya entramos en un año electoral, que no se firma, implementa un proceso de paz en lo que queda del gobierno, que no se puede ni siquiera pensar en la paz a cuentagotas que hoy celebra el presidente Gustavo Petro. Y yo concluyo con esto, y es que creo que hay una alta dosis de improvisación del gobierno y del alto comisionado, porque esa fragmentación, donde ni siquiera Noboa, lo dijo hoy en El Espectador, se sabía si Márquez estaba vivo, si no estaba vivo, si llegaba la comunicación por el canal oficial, que se tienen que dilatar los tiempos para saber con quién se está hablando, eso dice muy mal de la preparación del gobierno para enfrentar un proceso tan complejo y con tantos actores como el que se planteaba con la paz total en el 2022.
Otra pregunta que me surge, Gabriel, y usted fue ministro de la Defensa. Esta fractura de estas organizaciones, de alguna manera, me pregunto si complejiza la dinámica para la fuerza pública. ¿De qué manera las acciones de la fuerza pública pueden ser más efectivas con estas disidencias atomizadas o no?
En una de las normas claras para la efectividad militar es definir el objetivo. La definición del objetivo genera la planeación de la operación. Y si el objetivo es fluido, impreciso, subjetivo y con unas fronteras en cuanto a su composición realmente tenues, la posibilidad de planear operaciones eficaces que generen moral en las tropas es inexistente. Entonces, pues uno no le puede pedir a los militares que hagan más. Sin duda necesitan muchos más apoyos y más recursos, pero la gran limitación que tiene el control territorial y la capacidad y efectividad militar del Ejército de Colombia tiene que ver con el diseño y las consecuencias del orden público de la paz total.
Me pregunto, doctor Umar, en lo que tiene que ver con lo jurídico, ¿qué implica la salida, si esto realmente ocurre, de 8 de las 20 estructuras que están conformando la disidencia? ¿Qué implica seguir negociando con un grupo desautorizado sin el apoyo de Iván Márquez?
Voy a responder de una manera que me avergüenzo. No sé. Y no sé por que no sé qué puede pasar si, digamos, para sentarse a negociar hay un marco de negociación, digamos, y hay unas autorizaciones legales expresas, porque de lo contrario no se podría haber negociación. Estaría la persona cometiendo un delito. Pero esta atomización generaría, y subrayo el condicional, generaría que el Estado, ojo, el Estado, tendría que ir a combatir a esas redisidencias o nuevas neodisidencias con todo el peso de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿con todo el peso de cuál ley? ¿El Código Penal y de Procedimiento Penal ordinarios, digamos, el de los ciudadanos que aplica a los narcotraficantes y terroristas? La respuesta sería sí. Pero si piden abrir mesas de negociación, que es probable que lo hagan, y es muy probable que el gobierno, en su proyecto de paz total, lo conceda, inmediatamente se suspende la aplicación del Estado de Derecho, el Estado de Derecho conocido, Código Penal y de Procedimiento Penal, para abrir unos nuevos sistemas y canales de negociación, como ha sucedido en otras oportunidades. Entonces, esto va creando un bulto, y utilizo la expresión con mucha cautela, pero un bulto de normas que va a haber un momento en que nadie sabe quién se le aplique. Porque tenemos tantas jurisdicciones como procesos de paz tenemos en este momento andando. Y si me dicen a mí que al final del periodo presidencial va a haber otras 3 o 4 o X mesas de negociación, vamos a tener que tener tantas leyes como sean necesarias para poder negociar con estos grupos. Que, perdón, cada uno va a pedir una modificación legal que lo beneficie. Por supuesto que la va a pedir. Porque cada vez que nos sentamos a negociar como gobierno, como Estado, como sociedad, con uno de estos grupos, ellos pretenden, y lo primero que pretenden es modificaciones constitucionales y legales. El ELN en temas de energía, las FARC, se les creó la JEP, etc., etc.
Pero ahí, Diana, y yo creo que la solución que ya ha planteado de manera indirecta el gobierno y que es inconveniente de cara al derecho internacional y al derecho penal internacional es el órgano de cierre. Y ahí entonces van a meter en el bulto a los exparas y a cualquier persona que haya empuñado un arma y van a hacer o pretender hacer, porque es la única forma que jurídicamente puedan avanzar en un proceso de negociación. Además es que el proceso de negociación, Diana, está mediado, no por, sí, claro, lo que digan las comunidades en el territorio, eso es súper importante, pero el verdadero coco, que fue el coco en el 2016, fue el capítulo de justicia. Estos tipos que tienen rentas criminales se van a entregar al Estado para terminar en una cárcel, por supuesto que no. Si usted negocia, Diana, con las disidencias unas condiciones de justicia, ¿usted cree que después con los helenos va a poder negociar otra y con las bandolas paramilitares otra? Van a exigir el mismo tratamiento, así jurídicamente sean sujetos distintos. Entonces la única salida que tendría el gobierno, que es una salida inconstitucional, ilegal y que nos pondría en bandeja de plata a la Corte Penal Internacional, es un tribunal de cierre, un borrón y cuenta nueva, una amnistía completa. Eso sí no se puede. Eso no se puede. Lo que digo es, en el imaginario del gobierno y en la mesa de las posibilidades que está contemplando, seguramente ese tribunal de cierre, que es absolutamente ilegal, reitero, sería la única salida para desenredar todas las mesas de negociación paralelas que tiene el gobierno con los diferentes grupos de distintos.
Bueno, ahí estamos entrando en el tema más grave de todos, que es el que ha propuesto Álvaro Leyva y que de alguna manera... Pero antes de ir allá, me quedo con una pregunta cuando Gabriel hablaba de lo que pasa con los reconocimientos políticos. No conocemos los criterios por los cuales el presidente le da reconocimiento político ni al MC ni a la segunda Marquetalia para entrar en estos procesos de negociación. Uno esperaría que fueran procesos de sometimiento, para los cuales tampoco hay un marco legal. Pero si se atomiza además la segunda Marquetalia, ¿no? Digamos que el criterio lo que implica, o el imaginario en estos procesos, es que si le dieron un estatus político a la segunda Marquetalia, tenía que ver por una jerarquía, supondría uno, que tiene Iván Márquez como el jefe de esas disidencias. Y estos que se dividen en 3, en 8, en 4, pues terminan siendo, ¿qué? Bandoleros, ¿qué terminan siendo? ¿Y con qué objeto a esos se les invita a una mesa de negociación y no a una estructura de sometimiento?
¿Puedo añadir una pregunta?
Claro.
¿Y por qué a esos y no a otros? Por ejemplo, los corruptos. Es que la pregunta no es menor. La pregunta,
bueno,
no es menor.
Digamos que...
Porque usted está hablando de personas que tienen control territorial,
sí,
pero no representativos políticamente.
Claro que no.
Pero por ejemplo,
bueno, pero podría... Clan del Golfo, sí, ahí entraríamos en un tema, sí, muy complicado, porque el Clan del Golfo no solamente tiene un poder territorial, sino que tiene una influencia,
sí,
en el manejo como alterno del Estado, sí, Con las complicidades de los liderazgos locales.
Lo mismo los corruptos en ciertas zonas del país, que podrían levantar la mano y decir, queremos estar en esos nuevos acuerdos. Es
que fíjense el peligro. Que la línea de lo que dice Fabio, hay que tener en cuenta que el presidente desde la campaña desarrolló un concepto de la paz que involucraba a todo el mundo. Él mandó gente a las cárceles. Poco a poco fue diciendo que iba a recoger a paras, acaba de darle calidad de gestores de paz a 18 personas totalmente descalificadas por la justicia y por el país. Eso es tratando de sumar una masa que le permita convertir la paz total en el punto que hace mi tocayo de un punto final. La paz total realmente en su concepción final es ir sumando delincuentes, ir sumando organizaciones de todo tipo y cubrirlas todas con un manto de impunidad. Es que es el punto donde podría converger todas, es el único. Y en eso creo que el país se enfrentaría esencialmente a un cambio total de estructura jurídica y un cambio total de estructura social.
Constituyente, eso se llama.
Es una constituyente por la puerta de atrás.
Sí, pero también es inviable porque eso significaría tener que alguien tuviera la posibilidad de hacer un mapa real de actores armados, de actores ilegales en
pues
un país
que
mueve tantas economías
ilegales. Que ese mapa,
ilegales.
Digamos, hoy está. La Fundación Ideas para la Paz, la Fundación Pares, o sea, el mismo FEDESarrollo que acaba de sacar la cifra de cuánto le vale el conflicto a Colombia, digamos, el mapa está y es tan apabullante que precisamente es casi que tenemos una banda o un grupo criminal actuando por territorio en Colombia. El otro día vi la cifra de 3.000 muertos en el Cauca en 2 años. Por cuenta de las disidencias.
Pero además usted metería, Diana, a los chotas y espartanos.
Pues están
a
metidos.
A las bandas de los sicarios
en Medellín. Metidos dentro del diseño de la paz total. Ahora, hay digamos como unas distinciones. Uno, los que tienen el estatus político del que hablaba Gabriel, que iría por vía negociación. Ahí está el ELN, ahí está el MC, los que están dialogando hoy. Ahí está Segunda Marquetalia, increíblemente.
Pero
ahí sí
hay
los
una...
Los que sería vía sometimiento.
Es que constitucionalmente Iván Márquez no puede negociar
Estado.
Es un desertor.
Es ilegal.
Ya, partimos de la base de que esa negociación no puede existir.
Por la vía sometimiento, que es donde
no
está...
No debería existir. Ojo, sí. Está existiendo.
Pues no sé.
Desde que pregunten si está vivo para poder continuar o no con las negociaciones.
Podríamos llamar al doctor Novoa y le preguntamos que está al frente de esa negociación para mirar un poco hasta dónde en el tema de Segunda Marquetalia nos puede explicar en cuál de los escenarios estarían metidos. Y si se comprueba, porque además aquí tengo otra pregunta, ¿cómo entender la falta de comunicación? La delegación liderada por Walter Mendoza le pide a la delegación del gobierno que verifique la autenticidad de la carta.
El jefe negociador.
Eso que nos indica sobre, precisamente usted lo decía, la fragmentación con los interlocutores.
Pero yo le sumo un ingrediente jurídico adicional para complicar esta ecuación. Iván Márquez puede ser un desertor, pero los miembros de la Segunda Marquetalia que nunca negociaron, entonces aceptaría Iván Márquez someterse a la justicia y los comandantes desertores y el resto de la base y de comandancia que nunca negoció con el Estado someterse a un proceso de negociación. Es que la Segunda Marquetalia, la naturaleza de la Segunda Marquetalia no la determina su comandante, la determina es la naturaleza jurídica de si es disidente, desertor o un nuevo guerrillero. Y eso no se ha planteado. Esos ribetes jurídicos que son siempre el coco de las negociaciones no se tienen claro porque ni siquiera hay una ley, no hay un camino, hay una improvisación completa y total.
No, y porque es imposible definir la frontera entre guerrillero con visión política romántica del universo versus delincuente. Es decir, estamos en una etapa del conflicto armado en la que ni siquiera sabemos si se puede denominar conflicto armado o no. Yo creo que incluso ese término de conflicto armado debería ser pensado en Colombia.
Repensado, porque es que hoy estamos con una dinámica de guerra y de rentas ilegales y de captura territorial muy distinto. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Esto es Hora 20.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20. Hoy ya estamos con Gabriel Cifuentes, Gabriel Silva, Fabio Omar, Larisa Pisano, y estamos hablando de la atomización entre los grupos que hacen parte de esa pretensión de una paz total en Colombia, que filosóficamente pues tiene mucho sentido, pero que en la práctica carece de un diseño que pueda dar resultados, cuando además tampoco hay mayores claridades sobre una política de seguridad que hasta ahora ha empezado a tener alguna cara, por ejemplo, en el plateado. Hablemos un poquito de otro punto que mencionaban, y es los efectos de esto para el tema electoral 2026, Gabriel.
Bueno, la verdad es que uno, detrás de todo este desespero del gobierno por mostrar victorias, por ejemplo, lo que vimos del presidente y también lo que vimos de Oti Patiño y de otros diciendo que para el 2026 hay que tener desarmado el ELN y otros grupos, hay como una gran urgencia que está manipulando y aprovechando pues los que están de contraparte. Creo que el gobierno sabe que el costo político y electoral para el 2026 de no tener un resultado tangible para esa fecha va a ser inmensamente alto, combinado con el desespero de la gente, como decía Gabriel, por una situación de seguridad inmanejable. Entonces, veremos que los próximos dos años el gobierno intentará fabricar victorias, que además, para poderlas presentar, necesita entregar concesiones que pueden ser muy inconvenientes, como lo estamos viendo ya. El gobierno está dispuesto a hacer lo que sea para llegar con un remedio de paz total a las elecciones del 2026, y eso es muy peligroso para el país y va a debilitar el Estado aún más.
Fabio.
Bueno, me preocupa que esto rápidamente genere unas olas de inseguridad en los territorios mayor a la que ya estamos viviendo, ¿no? Si uno ve el mapa de Colombia hoy, digamos, datos fiscalía, datos policía, datos ejército, algo así como el 30% del territorio en Colombia está cooptado, digamos, está controlado territorialmente por grupos al margen de la ley, llamémoslos como queramos. Si eso avanza y llega a ciudades intermedias, que puede llegar muy rápido, y qué decir de ciudades grandes, capitales, cabeceras, un ala militarista puede plantearse aquí como una salida viable, ¿no es cierto? Y claro, aquí jala un poco el tema de Trump, aquí jala un poco todas estas cosas, Milei. Y uno, independientemente de la postura política que uno asuma, derecha, izquierda, lo que yo creo que hay una claridad es que las alas militaristas son muy complicadas, sobre todo en conflictos como el colombiano, donde no hay un enemigo, sino vamos a tener multienemigos, porque eso viene con violaciones de los derechos humanos en territorios, con un gasto desbordado de los militares, que en un país con tantas complejidades sociales pues siempre duele, ¿no? Es que un helicóptero vale lo que valen no sé cuántas escuelas por décadas.
Y los aviones que quiere comprar el presidente valen 7 mil millones. ¿A quién se le ocurre en un país como este
gastar 7 mil millones? Además, los aviones que no sirven, para nada. Usted me corrige, no sirve para nada. Eso plata y gastarse en drones, que es en lo que realmente... Pero bueno, entonces, a mí me preocupa que un ala militarista logre cooptar aquí, si no la presidencia, por lo menos el debate. Eso me preocupa a mí. Porque me parece que yo considero que el derecho hay que aplicarlo, el Estado de Derecho tiene que llegar, la fiscalía, la policía, pero eso es una cosa. La otra es que aquí empiece a haber coroneles retirados, generales retirados con opciones políticas serias, y que uno diga, bueno, un momento, vamos despacio aquí, porque Colombia recorre unos caminos muy complicados donde eso pase.
Un comentario muy rápido, Diana.
Claro que sí.
Cuando Fabio menciona cooptación, yo también creo que el gobierno está deliberadamente cooptando a líderes de la violencia con propósitos electorales. Toda esta gente que acaba de decretar de gestores de paz son gente que mantiene conexiones y presencia armada y realidades de control territorial en muchas partes de Colombia. El señor Giraldo, todos sabemos hoy en día, y preguntemos en Santa Marta, ¿quién maneja la Sierra Nevada hoy en día?
Pero no precisamente para contribuir
a la paz, sino para consolidar el poderío que puede contribuir muchísimo en el 2026. Hay que tener mucho cuidado que la paz se convierta en un mecanismo de dar prebendas a cambio de respaldo electoral vía violencia en el 2026.
Sí, pues en buena hora el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que hay en el caso Mancuso, donde hablaba de la proporcionalidad, para las víctimas de esta decisión del gobierno y lo que ha dicho la defensora con mucha valentía.
Y perdón, ahora hay una línea jurídica. Esa decisión de la Corte que aplica en el caso Mancuso exclusivamente.
No, ¿por qué no aplica en el caso,
claro,
de los otros?
Porque no han planteado todavía acciones, pero las tienen que plantear, digamos.
O sea, ¿cómo así acciones? Porque me preguntaba, ¿por qué el caso de Mancuso? Bueno, el caso de Mancuso porque la Corte tenía que ratificar la decisión.
Claro,
pero ¿por qué no afecta, por ejemplo, a un tipo como Hernán Giraldo, además fue expulsado?
Porque la Corte no puede hablar erga omnes, es decir, para todas las situaciones iguales, apliques esta regla. La Corte Suprema, en este caso, conoce de una apelación, de una decisión puntual particular que aplica a un ciudadano puntualmente. Pero
o sea, tendría que existir la misma condición en cada uno de los casos.
Y creo que alguien tiene que hacerlo, probablemente la defensora, que me parece una vieja valientísima, debería iniciar unas acciones, tutelas, acciones de cumplimiento, no sé cuáles, tutelas probablemente, para atacar la decisión, basándose en esta decisión de la Corte Suprema, la decisión de nombrar gestores de paz a los que acaba de nombrar. Ahí la Corte sí puede tirar línea, la Corte Constitucional incluso puede decir, espérese un segundo, vamos a sacar una sentencia de unificación, por ejemplo.
Frente a lo que dijo la Corte Suprema.
Frente a lo que dijo la Corte Suprema.
¿Y lo podría hacer la Constitucional?
Vía tutela, claro, en última instancia, que tendría que ser la única, porque un juez de la República a instancia pues no puede llegar allá. ¿No?
¿Y ninguno de ustedes dos se anima a poner esa tutela?
Siguiente pregunta, por favor.
No, solamente para ver si agilizábamos la situación, pero no.
Gabriel se anima, yo le veo la cara, le veo las ganas.
Yo me animo a volver al punto anterior que planteaba Diana sobre el impacto político. Yo creo que la izquierda cree falsamente que la guerrilla y los grupos armados le tienen miedo a la mano dura de la derecha, pero la guerrilla lleva 60 años... y en un cóctel donde se combinan rentas ilegales boyantes, una política de seguridad blandita.
Pero es que, Gabriel, hago un paréntesis ahí, es que a excepción del ELN, no estamos hablando de guerrillas.
No, de grupos armados.
Pongámosle grupos armados. Estamos hablando de grupos criminales, uh-huh, de una condición totalmente distinta.
Pero vea, esos grupos yo creo que no son ajenos a la realidad política. Entonces, vea, estamos ganando un montón de plata con las rentas, la política de seguridad está blandita y la incertidumbre en el panorama político es inmensa. Y ellos no funcionan en ciclos de 4 años como funciona un gobierno que tiene afugias. ¿Qué incentivo va a tener un grupo de estos a año y medio de que pueda haber un cambio político extremo en Colombia de someterse a reglas que no saben si se van a cumplir? Este es el peor momento para el gobierno y es el mejor momento para los grupos armados.
Pero frente a eso, Gabriel, primero yo sí creo que es importante hacer la claridad que esta dispersión de los actores armados violentos no comienza con el gobierno Petro.
Sin duda.
Es decir, como tú dices, no son ciclos de 4 años. Pero adicionalmente me parece que generalizas un poco al decir las izquierdas creen que las guerrillas, yo creo que el impacto político del fracaso de la paz total puede estar ligado más a un aumento de la polarización, pero también a una decepción profunda entre actores de izquierda democrática, entre electores de izquierda democrática que creyeron en las vías negociadas. Creo que podría incidir en abstencionismo y desencanto entre ciertos actores y, por supuesto, una radicalización de la derecha, pero sí en mayor anomia, mayor abstencionismo, mayor desencanto y, por supuesto, una mayor retórica del orden que a mí me sorprende, digamos, como politóloga y no como sin conocimientos exactos de los temas jurídicos que ustedes dominan, cómo en Colombia se asumió que la seguridad y la paz eran elementos antagónicos, sobre todo desde lo territorial. O sea, eso me parece un falso dilema que tenemos analistas, ciudadanos, todo el mundo. O sea, realmente la paz se consolida cuando hay seguridad, pero la seguridad también depende de mejores condiciones. Y de mejores condiciones de convivencia, digamos, pacífica. Y finalmente me parece importante llamar la atención sobre un hecho complementario y que tiene coyuntura, y es el hecho de que esta semana se celebra el 8º aniversario de la firma del acuerdo de paz. Y que todo este proceso de paz total no tendrá ningún sentido
si no hay una implementación real. Que ahorita le iba a preguntar precisamente cómo íbamos en ese proceso, porque ese sí que es el gran proceso y ese sí que es la gran apuesta para que todo lo demás funcione. Pero Armando Noboa, jefe negociador con la segunda Marquetalia, está con nosotros. Gracias, doctor Noboa, por atender nuestra llamada. Muy buenas noches.
Diana, buenas noches a usted, a su equipo de trabajo y por supuesto a los panelistas de Hora 20.
Pues yo creo que usted es el que nos puede dar las claridades porque usted ha dicho que se seguirá dialogando con los comprometidos, pero no tenemos claridad sobre quiénes son los comprometidos en el proceso. Adicional, entiendo que usted pues hace pocas horas dijo que no hay certeza de que Iván Márquez siga o no siga con vida, con lo cual pues quedamos todavía aún más perdidos porque no sabemos si Iván Márquez es el que dice que en esa carta que los otros no están autorizados y quiénes son entonces los que quedarían en un proceso de negociación y bajo el liderazgo de quién.
Bueno, Diana, gracias por las dos preguntas, ambas difíciles. Lo primero que debo decir es que, para hablar de hechos, en la reunión de este sábado anterior en Puerto Asís, departamento de Putumayo, se llevó a cabo una reunión con los delegados de la Segunda Marquetalia, reunión que había sido prevista desde el pasado 5 de noviembre. En desarrollo de los acuerdos establecidos en el primer ciclo de junio en Caracas. A esa reunión del sábado estuvieron presentes Walter Mendoza, quien es el jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia.
A quien se supondría que Iván Márquez ha desautorizado, más o menos
sí,
hasta
ahí. Según la comunicación supuestamente
por de confirmar
de Iván Márquez, desautoriza para la reunión, pero según la resolución vigente expedida por el gobierno nacional, Walter Mendoza sigue siendo el jefe negociador de la Segunda Marquetalia. Walter Mendoza, Andrés Guerrero, Uriel, uh-huh. Todos representan a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que a su vez agrupa entre 6 y 7 estructuras que tienen presencia en el departamento de Nariño.
Con lo cual, espéreme, porque ahí estoy uniendo algunas cosas, con lo cual hoy en Colombia uno podría decir que en el caso del ELN tenemos solamente una negociación más o menos victoriosa, que es con Comuneros en Nariño. Que la autorizada, o por lo menos en la que hay interés, es la que están dirigiendo Walter Mendoza, Andrés Guerrero y Uriel, también de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico en Nariño. O sea, hasta el momento estaríamos ahí. Y la que más o menos funciona con Calarcá en el MC, ¿cierto?
No, hay otras estructuras de la Segunda Marquetalia que asistieron a la reunión del Putumayo, que se llama... que están en el departamento de Putumayo, la Coordinadora de Fronteras, liderada por uh-huh. el señor Andrés alias Araña. Ellos agrupan alrededor de 600, 700 hombres en armas en el departamento de Putumayo. Uh-huh. En la reunión del sábado también informan de unas estructuras que están por los lados de Caquetá y el departamento del Cauca, de tal manera que son agrupaciones que suman 4 departamentos y que en realidad de verdad son una especie de coalición de estructuras armadas que están bajo la bandera de la Segunda Marquetalia.
Muy bien, ¿cómo, de ser cierta la carta de Iván Márquez, cómo se explica usted esa comunicación desautorizando a estas estructuras?
No, esa carta está, Diana, a nuestro modo de ver, llena de contradicciones. Porque es que la reunión que se llevó a cabo el sábado era un desarrollo de lo que acordamos anteriormente.
El que supone que estaba él metido, ¿no?
En donde se supone que la Segunda Marquetalia le había puesto en conocimiento a él esa situación. Y esta reunión de Puerto Asís era una reunión previa a lo que nosotros proponíamos, y era un encuentro de las dos delegaciones en pleno en el departamento de Vichada, en el nororiente del país, en donde hay un líder de esas guerrillas, el señor Aldinever, que está del otro lado, del río Orinoco y que tiene una estructura con muchos menos hombres, pero desde el punto de vista económico, dicen, es muy poderosa. Entonces no entendemos cómo llegó esa carta para descalificar una reunión que va en la dirección de lo que él mismo reclama.
Muy bien. Como se nos está acabando el tiempo, quiero aprovecharlo, doctor Noboa. Entiendo entonces que usted continuaría con estas personas, que son las personas que, si se confirma, digamos que hay como esa desautorización de la parte de Iván Márquez, también me interesa saber, entonces, ¿él qué estaría controlando? ¿Qué departamento se supondría que serían bajo el control de Iván Márquez? Y la segunda pregunta es, ¿en qué escenario se dan estas negociaciones? ¿En el escenario de una negociación vía estatus político o en el escenario de una negociación para sometimiento a la justicia?
Iván Márquez en realidad tiene control sobre las estructuras lideradas por Aldinever, también según informes de inteligencia por los lados del departamento de la Guajira y algo por los lados de Sumapaz, donde ha hecho unas apariciones esporádicas de algunas personas haciendo pintas a vehículos de transporte. De ahí para allá no tenemos conocimiento que tenga un control de otras estructuras. En cuanto a la segunda pregunta, el gobierno nacional, el presidente de la República, con base en lo que establece el artículo 189, numeral 4 de la Constitución, consideró que con la segunda Marquetalia debería adelantarse unas conversaciones de naturaleza sociopolítica. Y en eso es en lo que estamos empeñados.
Eso no es sometimiento, pero según la Corte Constitucional esto es ilegal, porque ellos son unos desertores del proceso.
No, esa tesis no corresponde a lo que ha dicho la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que ha dicho al interpretar algún acto legislativo es que quienes son desertores del acuerdo de paz no pueden ser objeto
de negociación.
Beneficios de la justicia, no, de beneficios de la justicia transicional. Pero la Corte Constitucional no impide en ninguno de sus pronunciamientos que el presidente de la República, dentro de sus facultades constitucionales, decida abrir una mesa de negociación.
Claro, ahí tiene usted toda la razón. Puede abrir una negociación con ellos, pero como resultado de esa negociación, un desertor no puede ser objeto de los beneficios de la justicia transicional. Entonces, ¿cuál sería el fin? ¿Cuál sería el fin de una negociación con ellos? Si no pueden ir a la justicia transicional, tendrían que ir, uno esperaría, al sometimiento o a la impunidad total.
No, ni lo primero ni lo segundo, digamos.
¿La tercera cuál es, doctor Novo?
Los estudios que hemos adelantado nosotros es que los instrumentos de la justicia ordinaria permitirían encontrar vías para una solución de justicia que no estropee el marco constitucional que actualmente está establecido para este tipo de situaciones como las que encontramos con la segunda Marquetalia y en su momento y en su punto diremos públicamente de qué se trata.
Pues doctor Noboa, tiene usted una labor muy grande, yo le agradezco por sus respuestas y nos quedamos pues esperando saber pues mucho, si está vivo, si está muerto, si la carta la escribe él, por qué la escribe y cómo va a continuarse eso y cuál es ese mecanismo pues fantástico, mágico, que pudiera permitir pues darle una solución a esta gente cuando no puede ser objeto de la justicia transicional y pues tampoco quiere ser objeto de la justicia ordinaria. Gracias a usted, feliz noche. Doctor Omar.
A usted, Diana, muchas gracias.
No, pues el peor de los mundos, porque no pueden ser beneficiarios de una justicia que ya existe. No van a desmovilizarse o a entregarse para los beneficios del Código Penal y Procedimiento Penal, que son aceptación de cargos, principio de oportunidad o preacuerdo. Eso es pírrico para ellos que son victoriosos hoy. Conclusión, les queda montar una nueva estructura de justicia tipo JEP. No hay más opciones. A mí me da pena con el
comisionado. Punto final.
No, eso no se puede. No, si eso pasa, aquí pues entra la Corte Penal Internacional.
Camina al otro como día. Pato, se sí, porta señor. Como pato.
Pues eso, peor aún, se la pongo distinta y con esto no molesto más, constituyente. Es lo único que queda.
Gabriel.
Pues si queremos ver nuestro futuro hay que mirar un poco hacia México, donde realmente se llegó a un modus vivendi y que está en una impunidad de hecho, sancionada desde los más altos niveles del Estado, y que ahora nos lleva a una forma de impunidad institucional, y es que los jueces los escogen, los mismos criminales, porque son los que controlan las votaciones
que
locales.
Es el escenario de esa reforma a la justicia. Larisa, vamos a cumplir nuevamente aniversario del proceso de paz. ¿Cómo va el proceso de implementación? A grandes rasgos.
Pues yo lo que percibo, Diana, es que pues las partes siguen interesadas y no siguen firmes con el acuerdo, como le dice el lema del octavo aniversario, pero sin duda hay que hacer muchos ajustes institucionales que permitan darle respuesta efectiva a los firmantes de paz, sobre todo en lo que tiene que ver con temas de reincorporación. Y creo que ahí está el gran reto de este octavo aniversario, mirar de qué manera se atienden las necesidades para una reincorporación efectiva y para que efectivamente también ese acuerdo de paz tenga legitimidad frente a esto que estamos discutiendo, tenga una legitimidad propia. Porque pues cuando uno conversa con la gente de comunes, se siente mucha incomodidad el hecho de que desde el mismo Estado se consideren actores con legitimidad política a grupos como estos disidentes.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar con nosotros. Esto es Hora 20.